don Eric de Pascual Sauber. Muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal toda la audiencia?
Contentísimo estoy yo, no será de esta la audiencia.
Bueno, yo creo que estarán contentos. Hoy por lo menos hace sol.
Sí, y además tú vas a venir a hablarnos de cosas que no nos van a deprimir, ¿verdad?
Espero que no.
Bueno, de momento voy a dar una buena noticia, que llevo tiempo pidiendo un papelito y ya lo tengo, con lo cual lo voy a decir muy habitualmente. Algunos oyentes fieles de Gente Radio ya habrán oído alguna cuña que José este vez lleva poniendo alguna semana. Y es que Gente Radio apoya al empresariado del norte de Tenerife de una manera clara, clara y contundente. Porque estamos poniendo a disposición un espacio semanal que empezará a emitirse pues probablemente la semana que viene, si no recuerdo mal, con una primera empresa que ha aceptado el ofrecimiento que Gente Radio hace a todas las empresas del norte de Tenerife y que antes de empezar la sección contigo, me va a permitir que lo haga e incluso te lo hago hasta a ti, que también eres empresario del norte de Tenerife.
Tú lo que me estás diciendo es que van a promocionar el programa.
No, vamos a promocionar a las empresas. Le vamos a dar una visibilidad gratuita durante un espacio de entre 20 y 30 minutos una entrevista para que nos expliquen su modelo de negocio, su oferta a la ciudadanía del norte de Tenerife, de todo tipo de emprendimiento o de empresas que ya están instaladas en el norte de Tenerife, desde talleres de vehículos a talleres de chapa y pintura, a restaurantes, cafeterías, centros de estética, peluquería, gabinetes de psicología, logopedas, es decir, cualquier actividad de cualquier ámbito que quiera darse a conocer en esta casa, tiene el primer espacio totalmente gratuito en una entrevista con este que le tiene costumbre de hacer las entrevistas aquí por la mañana, para que nos expliquen cómo es su negocio, las dificultades con las que se encuentran, las posibilidades de ampliarlo, de hacerlo crecer y, desde luego, el apoyo de Gente Radio para visualizarlo.
Uh-huh. Está bien, campaña política, no me parece mal.
¿Verdad?
Sí.
Es un poco para desengrasar la política. Que realmente los que mueven la economía no son los políticos, sino son este tipo de personas que ponen sus ahorrillos a funcionar y a generar empleo y a generar riqueza. Así que nada, los que estén interesados, que se pongan en contacto con esta casa a través de la página web o a través del WhatsApp 686-953-164. Te atenderán perfectamente y además te pondremos fecha para tu entrevista. Así que nada, dicho queda y anímense todos los que tengan interés, que se alegrarán. Don Eric, ¿de qué nos hablas?
Pues hoy tenía ganas de hablar de la dependencia afectiva.
¡Hala!
Sí, es un melón enorme.
¡Hala!
Por eso no sé cuánto tiempo voy a tener hoy.
Uf, no sé. Bueno, lo que viene detrás tuya son llamadas telefónicas.
Ah.
Con lo cual, no va a haber nadie que entre por la puerta y que me mire con cara de inquisidor de decir, que me quedaste conmigo una hora y yo son 10 minutos más tarde.
Vale.
Cosa habitual en esta casa, por cierto.
Bueno.
Pero vamos a darte, venga, 20 minutitos, pues venga, 25 minutitos.
¿Tú sabes lo que es una dependencia afectiva?
Hombre, la he sufrido, claramente, además. Ya te lo digo yo. ¿Sí? No porque tú me lo diagnosticara, que me ayudaste a que lo comprendiera en algún momento, pero sí he tenido una dependencia afectiva muy, muy dura.
Claro, pero hay lo que se llama la personalidad dependiente. Y tiene varios criterios. El primero es...
Es decir, gente propensa a caer en este tipo de situación.
Una personalidad que depende de las otras personas, tienen dificultades para proyectarse solos, por ejemplo. No pueden ver más allá de eso. No se pueden ver en un futuro sin alguien de la mano. Son gente que tiene tendencia a querer ser validada constantemente, dificultades a tener confianza en los lazos, no solamente a los de amorosos, también con hermanos o con amigos. No se sienten cómodos en el amor. No pueden. Y tienen una tendencia a precipitarse en una relación después de romper con una relación. ¿Ahora te suena más?
No, yo me tengo diagnosticado hace ya mucho tiempo y además yo creo que estoy tratado adecuadamente y ese tema lo tengo resuelto. El problema está en de dónde viene esa dependencia afectiva. ¿Eso viene de la infancia como casi todas las taras psicológicas?
Absolutamente. Pero lo primero es saber si uno mismo es dependiente, ¿no? Y entonces esto se nota con los comportamientos que tienes. Si tú eres muy excesivo, muy impaciente, a veces celoso, con inquietudes permanentes sobre lo que hace el otro, ¿no? Entonces le revisas los bolsillos, el móvil. Todo ese tipo de comportamientos ya son sospechosos, pero sobre todo si hay sufrimiento. Si hay sufrimiento, ya ves que hay un perfil psicológico muy marcado, ¿no? ¿Qué es ese sufrimiento? Bueno, pues ese sufrimiento es cuando tú empiezas a pensar que no puedes estar solo. Es decir, que no porque no puedes estar solo en tu casa, sino porque...
Necesitas la compañía, ¿no? Sí. No buscas la soledad.
No puedes estar tú solo. Y sin tener esa, sin la proximidad de alguien, que sin otro te hundes, ¿vale? Entonces, ahí sí que ya...
Eres carne de cañón para la dependencia afectiva.
Total. ¿Por qué se crea o cómo se crea eso? Bueno, pues efectivamente tiene que ver con tu niñez. ¿sí? Con el tipo de apego que tienes en la infancia antes del primer año. ¿Conoces la situación extraña?
No.
Vale, la situación extraña es un célebre experimento que se hizo hace ya muchos años por John Bowlby. ¿Sabes quién es John Bowlby?
Tampoco.
Bueno, es el fundador de la teoría del apego en psicología. ¿Vale? Entonces, la situación extraña era un experimento de 7 sesiones con mamás. Traían sus bebés y entonces en distintas sesiones la madre salía y entraba, ¿no? Dejando al bebé solo, hasta que en un momento dado aparece un desconocido y se queda un tiempo con el bebé. Y luego la madre vuelve a entrar, cada esto en distintas sesiones, ¿no? Y entonces se mira cómo reacciona ese bebé. Y podían ocurrir varias cosas, pero 3 principalmente. La primera es que, bueno, el bebé otra vez tuviera un seguimiento segurizado por la madre y estuviese bien, ¿no? Otra vez empezaba a sonreír a la mamá y estaba tranquilo. La otra era una situación evitativa por parte del bebé en la que ponía morritos, ¿sabes? Así como que no quería estar, como que estaba
incómodo,
¿no? Y la tercera era una cólera bestial que no podías parar de calmar. Bueno, pues estas 3 situaciones sigue estable el resto de tu vida. ¿Vale?
Curioso, ¿no?
Sí.
Antes del año.
Antes del año.
Es decir, que no somos conscientes de lo que hemos pasado por algo parecido a eso, ¿no?
Bueno, puedes ser consciente a posteriori. En ese momento no, porque no tienes la capacidad de la conciencia. ¿Por qué ocurren estas diferencias? Bueno, primero, porque hay padres maltratadores. Y ahí abriríamos otro melón, ¿no? Por lo general, los padres intentan hacerlo bien, ¿no? Pero no siempre.
Mayoritariamente.
Pero a veces maltratan también a sus hijos sin saberlo. Y luego hay a veces sobreprotección por parte de los padres con los hijos que pueden generar ese tipo de dependencias. Pero son cosas más sutiles por lo general, ¿no? Son a veces los padres son difíciles de leer. Tú piensa, un bebé no tiene esa capacidad. Y hay madres pues que son monosilábicas o que no expresan sus sentimientos. ¿Cómo lo puede interpretar un bebé de 1 año? Es muy difícil. Entonces, no es que sean maltratadoras o maltratadores, sino que hay padres que
son... Que no lo tratan adecuadamente, ¿no?
O que son difíciles de leer. Es imposible de averiguar a un niño de 2 años si tiene derecho a hacer una sonrisa o no, según qué padres, ¿entiendes? O si están disponibles esos padres para él. Y luego está lo que en psicología cognitiva llamamos el mandamiento paradójico. ¿Sabes lo que es un mandamiento?
Tampoco. Yo tengo que tomar apuntes hoy.
Vale. Un mandamiento para... Te pongo un ejemplo, porque no te voy a hacer teoría yo. Pero imagínate una madre que rechaza a su hijo porque tiene calor, o porque no es el momento adecuado, por lo que sea. Pero que luego se lo reprocha. Eso es un mandamiento paradójico. Es decir, tú le estás diciendo al niño, un niño me rechaza, pero en realidad lo has hecho tú. ¿Vale?
De ahí la paradoja.
Se entiende, ¿no? El asunto es cuando el niño no asume sus responsabilidades. ¿Y qué entiendo yo por responsabilidades? Bueno, cuando tú no le das responsabilidades a un niño, haces que los niños sean dependientes de otros, porque no maduran. Otra posibilidad es cuando el niño ha sido parentizado. ¿Sabes lo que es un niño parentizado?
Me lo puedo imaginar, pero prefiero decir que no.
Es cuando tú responsabilizas a un niño...
Me lo imaginaba.
De tal manera que asume roles que no debe tener. Por ejemplo, el de ser padre de los padres. Eso no puede ser. Es decir, el niño lleva encima una responsabilidad muy pesada para su edad y que nunca será reconocido por llevarla, además. Eso es para mí.
Eso es muy habitual, porque ahora estamos con el tema de la igualdad, del trato entre padres e hijos. Y los roles de padres e hijos son muy diferentes. Yo me preocupo mucho de intentar explicarlo, que mi posición no es fácil, porque no soy el papá dador de todo lo que me pidan, no soy el colega. Uh-huh. Y lo recuerdo 1000 veces, yo soy el padre. Uh-huh. Que a veces es difícil ser padre, porque ser padre es saber decir que no. Y saber obligar a asumir esas responsabilidades. Pero es complicado porque ahora la tendencia es de los padres con padres, ¿no? Como el profesor colega y ese tipo de cosas. Y los roles, las situaciones, los estatus que tiene que tener cada uno, a veces no son fáciles de mantener.
Es que interrumpes la madurez del niño. Si tú a él le pones sobre sus espaldas, pues que
una posición de igual a igual. Papá, hijo, igual. No, ¿sí? No somos iguales.
Pero cuando se habla de parentizar a un niño es cuando tú le estás dando no el trato de colega, sino
responsabilizándole de los problemas familiares.
Efectivamente.
También ha pasado y los conozco.
¿No? O sea, ese ejemplo de madre depresiva, ¿no? Que tiene una hija que tiene que ocuparse de la casa, de los hermanos, o de la administración de la misma, o del dinero.
Con muy poca edad, sí, eso pasa.
Cosas que no corresponden en absoluto a la edad de ese niño.
Eso va fabricando todo la dependencia afectiva. Es decir, te va generando un rasgo de personalidad que te van poniendo ahí en carne de cañón.
Pero es que, es más, nunca será aceptado o reconocido por el padre o la madre. Porque es difícil de admitir una dimisión de ese tipo, ¿no? Como padre. ¿No? Es decir, no, yo jamás, lo hizo porque quiso, porque no, la niña era muy madura. ¿No? Estos niños, por lo general, suelen ser muy buenos, aplicados, estudiosos, y suelen interesarse luego, a posteriori, por personas mucho mayores. Y entonces tienen relaciones con hombres o mujeres mayores, porque se imaginan ellos mismos más maduros de lo que son. Y es falso, absolutamente falso. Cuando llega a una edad adulta, se dan cuenta de que no están... que están retrasados con respecto a los otros desde un punto de vista psicológico, que no son maduros, pero tienen que llegar a esa edad adulta, ¿no? Y entonces es cuando tienen miedo a todo. Emocionalmente son niños, no maduran, se han saltado etapas, entonces tienen miedo a llamar, a coger un teléfono, a hablar en público, miedo incluso de su cuerpo. Seguramente vas viendo perfiles que has conocido, ¿no?
Yo ya tengo ya una edad, ¿eh? Tengo una edad y muchos hijos y muchos amigos de hijos y amigos míos.
Pero es que esto incluso ocurre de adulto, cuando te haces padre de tus padres. Es una falsa posición que te mantiene en una posición de niño en realidad, ¿entiendes? Pasa incluso en adultos porque cuando los padres son ancianos, ¿no? Están enfermos o están depresivos, ves que hay muchos amigos, ¿no? que hasta riñen a sus padres y se ponen como padres de sus padres. Pero eso es seguir manteniendo ese vínculo de niño, ¿no? Se imaginan más maduros porque se ocupan de ello, pero en realidad no es verdad. Es una trampa. No estás a la altura. Cuando tú estás a una igual, estás a la misma altura del otro, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo sales de esa trampa? Pues hay que rehusar entrar a eso. Tienes que rechazar las quejas, rechazar los consejos y rechazar los reproches. Es decir, ese papá que se queja, pues bueno, tener mucha empatía y tal y cual, pero listo, punto, se acabó, nada más. Cuando te están dando consejos, ¿no? Porque tú deberías hacer no sé qué y no sé cuántos. Vale, muchas gracias. Incluso tú no los debes dar tampoco. Si tú estás haciendo de padre de tu padre, no le digas, mira, tómate las pastillas, deja de beber, porque no lo va a hacer además. Claro, no lo va a hacer. Lo que tienes que hacer es, en vez de dar consejos, es un poco hacer de psicólogo. ¿Tú por qué crees que bebes, papá? ¿Tú por qué crees que te olvidas de tomar la medicación? Darle un poquito la vueltita, ¿no? Y sobre todo no entrar en los reproches. También pasa con el niño sobreprotegido, no solamente con el que es padre de su padre. ¿Qué es un niño sobreprotegido, Diego?
Casi todos los que hoy por hoy son adolescentes. Hemos sobreprotegido muchísimo a la infancia de las últimas generaciones. Claro. Demasiado.
Claro, pero eso es una fábrica de luego dependientes emocionales. Porque
ahí sí se ve clara la relación.
Se quedan pegados a sus padres. El despegarlo ya es trabajo de terapia, ¿no? No veas.
Pues yo le voy a dar un consejo a las madres que tengan niños en edad escolar, que es una cosa que yo siempre he transmitido y creo que estoy en posesión de la verdad, es que no le hagan la tarea a los niños. No se la hagan. De verdad, que hay mucha madre y mucho padre que se empeñan en que por mi niño tenga buena nota y tenga problema en el colegio, las tareas se las hago yo. No, dejen ustedes que las hagan y si acaso corríjanselas. Porque ahí se genera también esto que estamos hablando.
Claro, estos niños crecen los sobreprotegidos, ¿no? Y viven como adultos. Pero, claro, seguro que lo has visto. Por ejemplo, te pongo dos casos claros. El que llama o la que llama tres veces al día a su madre. ¿Conoces a alguno?
Pues yo la llamo todos los días.
Y piden consejo.
Sí, está esperando que le riña.
Y aceptan ayudas financieras.
Y me riña cuando no la llamo.
Yo te estoy hablando del niño sobreprotegido que crece, ¿vale? Ese no se ha despegado. Está ahí. llama 5 veces al día a su madre y sobre todo tiene una cadena de oro. Hay una correa ahí, ¿no? Donde están financiados por los padres, pero tíos de 30 o 40 años, que tienen una mensualización con la relación.
Y consideran que eso es un derecho, ¿no? Uh-huh. Conozco alguno también.
Bueno, hay otros que no llaman y se van súper lejos y parece que se han desvinculado. Pero los han interiorizado de tal manera, te estoy hablando de esos niños que han sido sobreprotegidos, que sienten que nunca van a estar a la altura de los padres. Y aunque pongan kilómetros, ¿no?, los llevan dentro. Y piensan que van a empezar a ser ellos cuando los padres mueran.
Yo, ese ya es el colmo, ¿eh?
Sí. Podré, bueno, en consulta lo he visto mil veces. Podré ser yo, y esto un tío de 45, cuando se muera mi madre o se muera mi padre.
Y no hace falta que sean transexuales ni sean personas LGTBI, que también estamos conociendo muchas informaciones de personas que no salen del armario por no defraudar a sus padres.
Sí, pero son incapaces con 40 años...
María del Monte, la última.
...de fumar delante de ellos o de traerse a su pareja. No se trata de romper, no se trata de coger y darle la vuelta a la mesa y tirarlo todo, no. Hay que poner límites. Enseñar eso en terapia es difícil, ¿eh? No puedes decir todo y hablar de tu vida sexual con tu hija. Eso es incestuoso. No va, no funciona.
Pero si es bueno que tu hija hable de su vida sexual contigo.
No, es incestuoso, no.
Al revés, es decir, que no hable, sino que te consulte.
Bueno.
Yo no he hablado nunca con mis hijos de mi vida sexual, aparte de que es un poquito limitada, pero sí he intentado, y a veces lo he conseguido, que mis hijas y mis hijos me cuenten sus dudas en materia sexual. Y digo que a veces lo he conseguido porque tengo experiencias muy positivas.
Bueno,
con esa confianza de que tengan la capacidad de decirle, papá, me está pasando esto, o me ha pasado esto.
Sí, siempre que tú...
No me lo han contado todo, seguro. ni tenemos conversaciones de este tipo. Pero yo me siento muy orgulloso de que hayan sido capaces de contármelo.
Sí.
No todos.
Si tú le explicas, o sea, si tú le quieres fiscalizar a tu hija...
Eso sí, es verdad.
No...
Es contraproducente.
Y la niña no pone límites, ahí hay un problema.
Sí.
Entonces,
sí, de acuerdo.
Hay yo tengo
pasa que para no generar dependientes emocionales es complicado, porque puedes salirte por cualquier rincón. Tienes que tener la guardia muy elevada.
Hay pacientes míos que tienen un corcho con la agenda de todo lo que van a hacer el mes y el padre sabe si el día tal, dónde va a estar, si va a ir al médico, si no.
Para que el padre lo vea.
Para que el padre lo vea.
Yo, mi cabeza.
Entonces, ¿qué diferencia hay para ti entre un niño y un adulto?
El nivel de responsabilidades, ¿no? Y la autonomía.
El adulto pone límites, Diego, ¿vale? Los pone y los...
A los niños.
A todo el mundo. A sí mismo también. Los pone y los ve, ¿vale? Un niño psicológicamente es un tío impulsivo, caótico, sin límites, ¿no? Y esa adolescencia donde retan a la autoridad está buscando, ¿no?
Buscar esos límites.
Encontrar esos
¿dónde está el límite?
Sí. Entonces lo hace retando a la autoridad, pero lo hace con el ensayo y error, etcétera. Pero tiene que encontrar esos límites. Entonces, cuando eso no pasa, porque lo has sobreprotegido o...
Los límites son variables. Hoy día están aquí, mañana están allí.
Sí, o el otro caso que hablábamos, ¿no? Entonces existen dos modalidades. Una, se borran los límites y se quedan pegados con una lealtad absoluta a esos padres. Y esa lealtad es pequeña y cada vez más grande con la edad, ¿no? Te estoy hablando de los extremos de la posición inmadura, ¿no? O está el niño que sobrepasa los límites y empieza a romper cosas, le importa todo un pito y las consecuencias de lo mismo, ¿no? Esto se hace en los dos casos como si no hubiese límites, ¿no? Pero es un paripé, porque en el fondo en los dos casos sí existen los límites. Pero cuando tú ves... Te voy a poner un ejemplo, no sé. El adulto que come mucho. Un tío que cree que puede comer todo lo que quiera. Ahí hay unas consecuencias, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese tío?
Se va a poner un infarto casi seguro.
Pues sí, lo va a pagar con una obesidad o con una enfermedad. No ve los límites. Y eso viene de la infancia. Entonces, cuando tú quieres tratar a ese tipo de personas, tienes que decirle que pese la comida, que la vea, pero no porque esté contando calorías, sino para que se responsabilice, para tener conciencia y romper con ese automatismo, ¿no? O sea, la responsabilidad al final, ¿qué es? es estar presente consigo mismo y poder responder con conciencia de sus propios actos. Eso es la responsabilidad. Pues si tú eres un dependiente emocional, no la tienes. La delegas, ¿vale?
Y esto va en como un sacacorcho, increciendo. Es decir, la dependencia cada día va a más. ¿Cómo se puede cortar ese vínculo? O cuando nos damos cuenta, ¿cómo podemos, sin sufrir mucho, cortar ese vínculo o ponerlo en el sitio adecuado?
Pues nuevamente con la conciencia, porque la persona con su edad adulta se va a comportar igual que se ha comportado en su niñez con sus padres, en todas las relaciones que tenga. Lo que pasa es que es inconsciente, no se da cuenta. Y eso pasa la primera vez que quedas para cenar con una chica. Es totalmente inconsciente, pero desde la primera vez hay unas demandas infantiles. Hay gente que necesita que la valoricen, que la protejan. Y claro, si tú respondes a eso, ya te has adjudicado ese rol. Y ya sabes, y o te das cuenta, de que no va a durar esa relación o que terminará mal, ¿no? ¿Cuál es el ideal? Bueno, pues el ideal es que tú en una relación no te apoyes en el otro, sino que te apoyes en la relación. No sé si ves el matiz o la diferencia, ¿no? Si tú empiezas a delegar en el otro, ya tienes una dependencia emocional total y absoluta. Claro, esto está enmascarado también con la fusión de lo que es el amor y la seducción y todo el rollo, ¿no?
Y las nuevas versiones del amor, esa nueva versión que nos proyectan en la tele, que es para meter miedo, ¿eh?
Sí. Un adulto, cuando confía en alguien, ¿sí?, ya asume o toma el riesgo de que eso puede fallar. Un niño no. Entonces, ahí aparece esa situación típica de cualquier dependiente emocional, que es el miedo al abandono. ¿Tú has tenido miedo al abandono alguna vez?
Eso me fíjate tú, creo que no. Es decir, yo miedo a la soledad sí he tenido, en algunos momentos más que en otros, para que ya con los años se va uno curtiendo. Pero el abandono no. Es más, ahí tengo autosuficiencia desde muy joven. Pero sí soy dependiente, he sido de muy dependiente efectivo y ahora, pues, escuchándote, igual tiene origen en la infancia, ¿no? Pero más con relaciones de amistad o relaciones sentimentales.
A ver, el miedo al abandono...
Más que con los propios padres.
El miedo al abandono ya es una firma. Quiero decir que es una marca de una persona dependiente. Es cuando tú tienes miedo a no poder ser tu propio padre, ¿no? O madre de ti mismo. Es cuando piensas que no te vas a poder poner en pie sin la ayuda del otro, sin la mano del otro. Tienes miedo a caer en un abismo. Tú imagínate un tío que hace escalada, que está sujeto por una cuerda, ¿no?, en una montaña, y esa cuerda se rompe. Esa persona entra en pánico, piensa que cae al vacío, que lo más hondo de todo, ¿no? Entonces, claro, hay que elevar y no pensar que una persona abandonada siente que se ha disminuido, que es menos. Tú tienes que volver a elevar a esa persona en toda su autoestima. Y es un sentimiento psicológicamente muy potente, ¿no? Entonces, cuando tú ves a una mujer que lleva años al lado de una pareja que la maltrata, decirle vete, aléjate, es muy fácil, pero psicológicamente es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, porque está ahí, ¿no? Hay que retomar con el crecimiento.
Es que tiene una tableta que es una chulería.
¿Te gusta?
Sí, sí. ¿Esa la has comprado en Estados Unidos?
No, aquí en el MediaMark. Esto no tiene secreto.
Pues es guapísima.
Bueno, tú me pusiste los dientes largos con la tuya. Lo que pasa es que como ya se no la ha tengo, quedado ya. Tu mujer, pues ya...
No la tengo en casa.
Claro.
No, y tenía un problema con la pantalla, por cierto. Se me hacía clic, 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 clic. Se ponía... Es una tableta para uso no de tantas horas como le dedico yo al rollo este. Entonces las pantallas se afectaban. Es para eso que tú haces cosas bonitas y tal.
Bueno, te he dicho, es un melón enorme. Lo podemos retomar si quieres el próximo día y te digo cómo salir de esto y cómo hacer esos grados de madurez para no tener...
Y además yo imagino que será distinto que la dependencia sea de un tema familiar, de un tema de padres, que por lo que has estado contando hoy, pues es la base de todas las dependencias afectivas. Pero que después te puedes encontrar en la vida, en el día a día, dependencias de ciertas relaciones, fundamentalmente pareja o incluso, a mí se me viene a la cabeza, relaciones de amistad, ¿no? Que se truncan y se abandonan y entonces pues te genera una frustración. Y todo eso tiene corrección. Tiene...
Claro, hay que venir a consulta.
Desde la ayuda de Eric de Pascual Sauber, 3W adelante.
¿No? Efectivamente, ericdepascual.com.
El punto com. Tiene citas automáticas, que te he visto.
Sí, es como...
Tiene una agenda tal y dice, venga, pon.
Como el que coge un avión. Lo vas, pinchas y
¿Le das pastita cuando van?
Sí, les doy. Les doy todo.
Pues la verdad es que hay que quitarles el miedo al psicólogo, que hace muchos años alguien me dijo que en Estados Unidos tener un psicólogo personal es como tener un entrenador personal y que nadie se avergüenza de tenerlo.
No, no, y, además chulean, ¿eh?
Sí, dice, mi psicólogo es tal. ¿Quién es el tuyo? ¿Quién es el tuyo? Pues nada.
Ha cambiado mucho esto en 25 años, ¿eh?
¿Ya hace 25? No, ya tanto no, pero sí, hace ya unos pocos. Ya. Yo te conocí a ti en el año 2004.
Puede ser, pues fíjate.
Casi 20 va a ser. Chacho, ¿cómo pasa el tiempo, Eric?
Ya ves.
Pues nada, vamos creciendo y vamos dejando de ser dependientes emocionales.
Muchas gracias a todos y un saludo grande a la audiencia.
Hasta la próxima. We'll be right back.